el ingreso de nuevos investigadores, lo que sucede con la intención que están mostrando con respecto a lo que sucede con el propio CONICET, bueno, es uno de los temas. Continúa la toma en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también en el CONICET, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad. Y estamos en línea ahora con Victoria García. Ella es doctora en letras, es una afectada justamente por el recorte. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo está? Muy buenos días. Victoria, ¿nos escucha?
Sí, te escucho muy muy bajo.
Bueno, a ver ahora si podemos mejorar un poquitito la comunicación. ¿Me escucha ahí un poquito mejor?
Sí, a ver, intentemos.
Intentemos, digamos que sí.
Sí.
No, bueno, Victoria, no, queríamos conocer un poco también su historia, conocer un poco también, hemos venido hablando, hemos venido teniendo oportunidad de conocer lo que sucede y ver lo que se está... no sería reclamando, sino lo que se está resistiendo, ¿no? Lo que se está intentando evitar que suceda.
Mira, la realidad es que fuimos construyendo una definición de lo que estaba ocurriendo en el transcurso del conflicto. Al principio parecía el inicio del conflicto tiene que ver con lo que todos ya sabemos, que es el recorte de un 60% en los ingresos a la carrera del investigador. Ahora bien, si al comienzo parecía que los motivos de ese recorte eran presupuestarios, que tenían que ver con el recorte que sufrió el MINCIT en oportunidad de la sanción de la Ley de Presupuesto Nacional en el Congreso, ahora lo que se ve es que hay una decisión política por parte de las autoridades del CONICET y por parte sobre todo del ministro de vaciar el principal organismo científico del país. Es decir que ya no es una cuestión de plata, sino es una decisión política. Una decisión política que en este momento está dejando afuera a cientos de investigadores, como es mi caso, que fuimos evaluados positivamente para ingresar al organismo desde un punto de vista científico-académico, pero que no vamos a ingresar por esta decisión política, pero que no solo concierne esta decisión a nosotros como afectados directos, sino también a una política más de mediano plazo, ¿no?, que el macrismo se propone implementar en relación con el CONICET.
Sí, sobre todo uno puede, teniendo en cuenta lo que ha sido, ¿no?, lo que trascendió, lo que fue el ofrecimiento que se hizo, ¿no?, la posibilidad de decir, bueno, les ofrecemos ir a trabajar a distintos lugares, pero la idea es, o sea, el CONICET no, más ingresos en el CONICET no.
Sí, digamos, esa propuesta que está circulando como propuesta tiene dos falencias principales. La primera es esta que, digamos, consolidaría de llevarse adelante el vaciamiento del CONICET que el ministro se propone ejecutar. Pero por otro lado, ni siquiera hay garantías de que eso sea practicable y hay obstáculos muy claros a que esto ocurra, que en el caso de las universidades nacionales tiene básicamente que ver con que las universidades nacionales dependen de otro ministerio y que además son autónomas. De manera que esto que circula como propuesta o que están intentando instalar las autoridades del ministerio como propuesta no es tal. No hay elementos para que nosotros podamos evaluar eso como una propuesta. No hay elementos para que veamos que es viable, digamos. Entonces, lo que parece ser es que el ministro y los funcionarios del ministerio se quieren sacar de encima el conflicto, quieren que desactivemos la toma, las tomas, porque hay puntos, hay sedes del CONICET tomadas en diversos puntos del país, para que nos vayamos a nuestras casas y cuando llegue el momento de debatir en serio esto que aparece como una propuesta, resulta que sea que será impracticable. No sé si se entiende.
Sí, queda clarísimo, porque es una de las cosas que llamó la atención también. No son las universidades, sino se hablaba también de gobiernos provinciales y demás. Bueno, digamos que no era tan sencillo tampoco eso. Y sí la idea de mostrar, por eso dos caras, ¿no?, de mostrar como que se estaba negociando, pero también dejar al descubierto eso, lo que son las intenciones y esa política. política que se quiere implementar.
Sí, porque además, digamos, lo que están instalando con esto, que aparece como propuesta, es que los investigadores del CONICET somos todos unos inútiles, que entonces ahora deberíamos ir a producir investigaciones útiles en lugares donde no es el CONICET, ¿no? Este es el discurso que están intentando instalar, que los sectores más reaccionarios, más conservadores y más nefastos de nuestra sociedad han legitimado también. Por otro lado, tenemos un gran apoyo de amplios sectores de la sociedad que están viendo el carácter muy regresivo de esta política que el macrismo se propone llevar adelante y que nos devolvería a una situación de vaciamiento total del CONICET como la que ya vivimos, ¿no?
Sí, esa supongo que es una de las cosas que más duele, ¿no? Yo hoy decía temprano que nos lastima mucho, ¿no? Encontrarse en una discusión que uno suponía ya superada, en discusiones anacrónicas ya de sobre... A ver, yo no estoy en condiciones, por ejemplo, de opinar sobre qué tiene que investigar un becario del CONICET, por ejemplo. Y uno se encuentra pavadas que son replicadas en la tapa de diarios, por ejemplo, ¿no? Lo que pone alguien que no sabemos quién es en las redes sociales aparece como un supuesto debate, que no es tal, en la tapa de diarios, por ejemplo.
Sí, por eso ayer, digamos, en la reunión con el ministro, que la verdad arrancamos ejerciendo presión, pero que él no quería dar, o sea, él estuvo enviando funcionarios de segunda a las reuniones, no se responsabiliza por la situación. En la reunión también estaba Checato y se le pidió que el organismo o que el ministerio se pronuncie defendiendo las investigaciones que se realizan bajo la órbita del CONICET, porque, bueno... En conflictos como este, no es solo una cuestión de la ciencia y la técnica, ¿no? Ya lo vimos en otros ministerios también. Entonces, en conflictos como este, siempre hay argumentos de este tipo para deslegitimar el reclamo. Afortunadamente, eso que les decía, o sea, estamos tomando el MINCIT, nos ponemos en la vereda pidiendo a los autos que toquen bocina, todo el mundo toca bocina, todo el mundo aplaude, se acercan, hay vecinos que nos dicen, si pasan la Navidad del CONICET voy a venir a comer con ustedes. De manera que el ministro también se está enfrentando a una gran legitimidad social que está adquiriendo este reclamo y de hecho lo reconoció ayer, ¿no? O sea, reconoció que la gravedad de la situación se debe en parte a la gran legitimidad social que está teniendo este conflicto.
Sí, uno la comparación que hace en el tiempo es justamente que ahora no es casual, ¿no? Que reapareció Cavallo, fue la última vez que uno recuerda de alguna manera bastante brutal también poner en tela de juicio la investigación, pero es un momento distinto realmente este, ¿no? Porque uno piensa lo que fue la campaña preelectoral, en ningún momento nadie fue por este camino, es más, se mintió abiertamente y se mostró, por ejemplo, que se mantenía a un único ministro y que era justamente este para dar una continuidad. ¿Es un momento, es así, lo percibe usted también, Victoria, que es un momento distinto?
Me parece que es un momento distinto y es un momento distinto en el nivel de la movilización, ¿no? En el nivel de la fuerza colectiva que hemos construido a lo largo de estos días en el proceso del reclamo. Es decir, hay unos trabajadores de la ciencia y de la tecnología, una comunidad científica y buena parte de la sociedad en general que está movilizada. En ese sentido tenemos un piso que en estos días se demostró indestructible. Las asambleas masivas que se han producido en la explanada del MINCIT, con gran participación de investigadores que quizás no en otras oportunidades no se acercan, ¿no?, a conflictos de este tipo y sigue creciendo. Sigue creciendo con enorme solidaridad, con mucho espíritu de compañerismo, de manera que en ese sentido estamos en otras condiciones también.
Y con respecto al ministro en concreto, ¿no? Usted mencionaba recién el hecho de que no había evitado participar y demás de los encuentros, que mandaba otros funcionarios. ¿Cómo lo ve también en esto, siendo que formaba parte de otra gestión, que con situaciones obviamente como siempre a corregir, pero que se iba en otra línea, en otro camino, y que también ha hecho, hoy en día suenan tan temerarias declaraciones de decir, bueno, si hay un recorte yo me voy, y está defendiendo justamente esta situación? ¿Cómo define la figura de Barañao?
Es una figura, la verdad, muy compleja. Muy compleja, o sea, es un personaje que la verdad tiene un cinismo que no se comprende, ¿no? O sea, por un lado dice una cosa, por otro lado dice otra, evade, se desresponsabiliza. Ayer en la reunión, cuando se le manifestó que como él, que había llevado adelante una política de ciencia y técnica de ampliación del CONICET, ahora estaba ejecutando el vaciamiento de ese organismo, ¿no? Y él, la respuesta de él es, bueno, uno se puede equivocar. Uno, como comunidad científica, no se puede aceptar una respuesta de ese tipo, ¿no? Parece un chiste. Parece que los funcionarios de este gobierno nos hacen pagar a los trabajadores, al pueblo, el costo por las decisiones políticas que ellos toman, y de repente con pedir perdón ya está. La verdad que es un personaje complicado. Hay que ver qué pasa. Se está rumoreando que renuncia. Nosotros, en primer lugar, lo que queremos es que nos dé respuestas serias, no propuestas inviables como lo que está apareciendo hasta ahora. Y la verdad es que si después de dar solución al conflicto tiene que renunciar, sería una buena manera de que el gobierno pague el costo político por esto que está llevando adelante, que, como vos dijiste antes, desdice todas las promesas de campaña de la Alianza Cambiemos.
Bueno, hay una conferencia de prensa para hoy, entonces, a las 13. Además, se espera un ruidazo para las 18, ¿no? Una forma también de hacerse sentir.
Exactamente, vamos a tener eso mismo, esa es la agenda de hoy. Tenemos a las 13 una conferencia de prensa, después comprometida la reunión con el ministro, y a las 18 el ruidazo por la ciencia, al que invitamos a toda la sociedad a participar. E insisto en que se acerquen al ministerio, que vean lo que es la toma, que es una instancia de protesta pacífica y de mucha solidaridad y de mucha fuerza.
Una consulta más, una última con respecto a eso, a la situación en la toma. Es una toma pacífica, queda más que claro eso, pero bueno, más allá de cómo está la situación ahí en el ministerio, en algún momento había habido algún tema con el corte de luz y demás, o sea, eso no hay inconvenientes, digamos, no hay grandes inconvenientes para ustedes.
A ver, lo que tuvimos es el primer día una amenaza de los funcionarios de realizar una denuncia penal de quienes estábamos tomando el ministerio. Tuvimos policías de civil en las asambleas. Tuvimos, nos cortan la luz, como vos decís, a la noche, lo cual trae diversas dificultades. De manera que los responsables centrales de que esto suscite algo más violento serían los funcionarios, ¿no? O sea, no hay que dejarse convencer por esta. El UPCN sacó un comunicado curiosamente apoyando el reclamo, no así los métodos, ¿sí? Nuestro método no es violento de ninguna manera. Los que están intentando provocar, en todo caso, son los funcionarios.
Victoria, muchísimas gracias por este rato con Radio Universidad de La Plata.
No, gracias a ustedes.
Hasta pronto. Le escuchamos a la doctora Victoria García, doctora en letras, una de las afectadas justamente por este recorte, teniendo su posibilidad de ingresar entonces como investigadora. Son ya 5 días, ¿sí? Hoy es el 5º día. De esta toma pacífica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, algunos días menos, pero ya son varios días aquí de la sede del CONICET, aquí en nuestra ciudad, algo similar en Córdoba, algo similar en Rosario. Más allá de los rumores, parece que no, que Barañao seguiría, porque hoy de hecho tiene esa reunión con el jefe de gabinete, supuestamente buscando una solución. Es una especie de síntesis, ¿no?, de lo que es este año, de este año 2016 y de este año de gestión. A partir del 10 de diciembre, algunas cuestiones muy claras, ¿eh? Y si se habla de números y si se habla de recortes, uno sigue pensando, ¿no? ¿Cuántos son los millones que no se quieren invertir aquí en el CONICET? ¿Cuántos son los millones, por ejemplo, que se utilizan de inversión en redes sociales? Que no termina de quedar del todo claro. Sí se sabe, queda bien claro cómo se utiliza, pero no se blanquea de esa forma. ¿Cuántos millones son lo de las retenciones a sectores concentradísimos de la producción agropecuaria? ¿Cuántos son los millones de retenciones que no se cobran de las minerías? ¿Cuánto es lo que va a pasar ahora con algunos beneficiados por una reforma del impuesto a las ganancias que, como siempre, tiene muy claros destinatarios y no la mayor parte de los afectados por el impuesto? Otro punto ahí para tener en cuenta, lo que va a pasar con el monotributo también, ¿no? ¿Cuánto monotributista va a hacerse cargo, en qué promedio, en qué porcentaje, de lo que va a dejar de cobrar alguno que tiene un ingreso bastante, bastante más interesante?